De las 11 de la mañana, casi el mediodía, ese quise decir, en la Ciudad de La Plata, en la República Argentina en general. Hay otro tema derivado de la cuestión que devino de la pandemia, que tiene que ver con el hecho de la falta de clases, o mejor dicho, de la reformulación del sistema para dar clases, porque no es que los pibes no tuvieron clase, al contrario, tuvieron durante todo este tiempo clase a distancia, de manera virtual. Los que somos docentes, nos relacionamos de alguna manera distinta con nuestros alumnos durante este año a través de la virtualidad.
Necesito hacerte una consulta, pero esta vez muy en serio, muy a veces es difícil que te tenga que aclarar que tengo que hablar en serio, pero ayer le preguntaba a mi hija, cuando le mandaron el informe del colegio, que bueno, que salvo en lengua, que no había participado, y yo te quiero preguntar a vos desde el otro lado, ¿qué tal funcionó la educación a distancia? Digo, ¿fue un año totalmente perdido o algo sacamos?
Bueno, vamos a hablar con gente que sabe del tema como para que nos diga, porque, por ejemplo, ayer se viralizó por todo el... Viste que suele... A mí, lamentablemente, cuando todo se politiza en términos partidarios, medio como que me da cosa, honestamente, porque ayer veía yo algunas cartas que andaban circulando en las redes sociales que se transformaron en tapa de los diarios del día de hoy, firmadas por algunos referentes que tienen una posición ciertamente crítica para con la gestión actual. No digo que no haya que escucharlos, pero sí me gustaría que en algunas cuestiones vinculadas con la preocupación que genera el hecho de la educación de nuestros pibes, no hubiese una grieta ideológica.
No, la educación tiene que llevarnos todos de la mano.
Hay una carta en la que está firmada, digamos, qué sé yo, por Graciela Fernández Meijide, por Adolfo Rubinstein, que es el ex ministro de Salud, que terminó siendo secretario de Salud de la gestión anterior, por algunos periodistas que están claramente posicionados en este lado de la grieta, que no me gusta. Yo creo que el tema de la educación lo deberíamos discutir sin grieta de por medio. Pero bueno, como no soy quien yo, ni tengo mucha certeza para, más allá de la experiencia personal, para responder la pregunta que vos hiciste, vamos a hablar con gente que sabe del tema y le vamos a trasladar en el arranque de la charla tu pregunta inicial. Gabriela Dueñas es directora en psicología, licenciada en ciencias de la educación y psicopedagogía. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre es mi nombre.
Hola Albino, un gusto enorme.
Al contrario, gracias por atendernos y perdón por la molestia. Bueno, te traslado la pregunta esta que me hacía Jorge porque me parece que es un buen disparador. ¿Se resintió el nivel de educación de la Argentina o en el mundo en general con esta forma de la virtualidad?
Por supuesto que se que impactó esta pandemia, impacta en el sistema educativo, en el mundo entero y en nuestra región y en nuestro país, ¿no? Estamos fuera del planeta y esto que nos está pasando, esta pandemia inédita, inesperada, impactó en todos los órdenes de la vida social, entre otros en el sistema educativo. Sí. Un sistema educativo que venía fuertemente lastimado, dañado por las lógicas de una gestión anterior que no debemos olvidar había desmantelado todo un sistema llamado Conectar Igualdad que garantizaba el acceso al derecho a estar conectados, ¿sí? A través de estas...
Bueno, se sobredimensiona más en este contexto, ¿no? El hecho de la conectividad.
Bueno, en realidad se sobredimensiona, no se visibiliza la importancia de las tecnologías, porque es importante que de una buena vez entendamos que la llegada de las nuevas tecnologías, que ya llevan varias décadas, marcan un antes y un después en la historia de la humanidad, comparable, dicen algunos, con la llegada de la imprenta. ¿Estamos? Entonces, hoy, para acceder a la información, para acceder al contacto a distancia, al vínculo social, la conectividad se ha transformado en un requisito imprescindible. Por lo tanto, allí donde hay una necesidad, nosotros pensamos hay un derecho, un derecho que no había sido pensado décadas atrás porque no existían, ¿verdad? Sí. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo te escuchaba reflexionando sobre una grieta que deberíamos superar en torno a la educación, y yo creo que esta grieta a la que vos te referís fundamentalmente marca una distancia en relación a una cuestión que es prioritaria aún, que es la salud, la vida, ¿sí? A favor de la vida o subordinando la vida a otros intereses, la salud y la vida a otros intereses, ¿sí? Todo lo demás, la educación, la recreación, etcétera, la economía, todo lo demás está subordinado al hecho de estar vivos, porque si estamos vivos, todo es posible. En cambio, si perdemos la vida, ¿sí?, se torna todo imposible.
No, en eso, estamos de acuerdo, pero a ver, déjame... Sí,
en relación a lo educativo que vos estás planteando, yo creo que estamos todos priorizando, queriendo priorizar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, porque una sociedad que no se ocupa de ellos es una sociedad que hipoteca su futuro. Y en ese sentido, y retomando lo que veníamos diciendo, hay que priorizar la vida por encima del impacto que tenga esta, por llamarla cuarentena, porque ya no debería llamarse así, pero bueno, así nos referimos para saber de qué estamos hablando cuando hablamos del distanciamiento físico. La única garantía que tenemos de resguardarnos de los contagios que produce este COVID-19 hasta el día de hoy, ¿sí?, a nivel mundial, es el distanciamiento físico, que no es lo mismo que aislamiento social, está mal llamado aislamiento social, es el distanciamiento físico. Por ese motivo, no tuvimos más remedio, el planeta entero, que acudir a la educación online, a continuar educando, o en nuestro caso, que recordar que a nosotros nos impacta la pandemia recién iniciado el ciclo escolar, no como en otros hemisferios o partes del mundo, en nuestro caso nos impactó recién iniciar el ciclo escolar y fuimos haciendo lo que pudimos. Por eso yo también me resisto a hablar de educación virtual. Esto no es educación virtual, porque la educación virtual es una pedagogía que se planifica, que se prevé, que en donde se garantiza que de ambas partes, tanto docentes como educandos, reúnen y cuentan con los requisitos necesarios para llevar adelante una educación virtual. Esto que nosotros estamos viviendo aquí en la Argentina y en el mundo es lo que se llama, o lo que yo llamo, propongo llamar, pedagogía en contextos de emergencia sanitaria. ¿Sí? Emergencia sanitaria que impacta en un país previamente arrasado en distintas áreas de la vida social. Recuerden, por ejemplo, por eso me resulta hasta no sé, preocupante, que Rubinstein, por ejemplo, que había admitido, había de alguna manera estuvo acompañando estas medidas que nos dejó después con el gobierno anterior, sin Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Sin Ministerio de Salud. Esto es un hecho inédito. Imagínense hoy cuántos países del mundo no cuentan con Ministerio de Salud. ¿Y qué hubiese sido de nuestro país si ni siquiera hubiésemos tenido Ministerio de Salud? No puedo entender realmente que sigan considerándose palabra autorizada para opinar sobre qué habría que hacer en estos momentos, sobre todo en relación a un debate que está instalado en este momento, justamente hoy lunes, entre si abrir clases o no abrir clases.
Bueno, es que ese era el motivo de la llamada, digamos, ¿no? Porque lo que se discute ahora es, obviamente, que la situación está casi como planteada en términos de debatir esta posibilidad en Capital Federal, pero bueno, siempre si todo se...
En una ciudad, perdóname, que si bien ha frenado la curva ascendente, ha quedado amesetada en lo que llama Mario Rovere, un gran sanitarista argentino, una meseta en el altiplano, ¿no es cierto?, con unos números altísimos, o sea, con unos riesgos de contagiosidad y de saturación del nivel sanitario gravísimos, y desconociendo además, pareciera ser, que, no sé si ustedes saben, pero es importante informar a la población, que tenemos 55.000 niños en la Argentina contagiados de COVID, ¿sí?, de los cuales 25.000 corresponden a la región del AMBA, ¿sí?, y de los cuales el 10% requieren internaciones. Además...
Perdón, esta necesidad, ya que llevaste para ese tema, porque yo honestamente lo desconocía, esta relación acerca de la necesidad de una asistencia sanitaria en hospitales, internación, básicamente, que la sabemos, digamos, que en adultos mayores o en adultos el promedio es del 20%, una cosa por el estilo, y el 5% son los que las pasan mal. ¿Esa misma relación se da en el caso de los pibes o es el... vos dijiste el 10?
Sí, mirá, te dije de los contagiados, ¿sí? De los contagiados. Yo lo que te quiero decir en relación a esto es que esta información está en las páginas del Ministerio de Salud de la Nación y a mí me llama la atención que se cotejen con tan poca frecuencia, que no se informe acerca del riesgo al que se exponen a los chicos. Porque si bien es cierto que la mayoría atraviesa esta enfermedad de manera asintomática, también es cierto que Hay muchos que requieren internación, no pocos, son niños, niñas y adolescentes que están expuestos, y entonces debemos tener conciencia de eso. Segundo, que muchos de estos chicos desarrollan, después de haber transitado el COVID, 2 o 3 semanas después, voy a aclarar algunos, no muchos, un síndrome sistémico, una patología sistémica del sistema circulatorio que también está registrado. Tenemos 22 casos en la ciudad de Cava que requirieron internación y ya hay reportes en el interior del país de niños que desarrollan post-COVID-19, chicos que lo habían transitado de manera sintomática, un síndrome sistémico, multisistémico, que es serio, grave, que requiere internación, insisto, y que hay que informar a la población y deberían estar informados quienes insisten desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en abrir lugares públicos para dar clases 2 veces por semana, 1 hora y media. A ver, esto de ninguna manera garantiza ninguna continuidad pedagógica y además está pensado para sectores de la población, o sea, escuelas públicas de lugares particularmente vulnerados, donde no tienen acceso a la conectividad ni a dispositivos por razones de pobreza extrema, y para los cuales además el Ministerio de Educación de la Nación ofreció y puso a disposición del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no solamente dispositivos, sino también conectividad gratuita y trabajadores sociales de la Universidad de Buenos Aires para ir a buscar esos 6.500 estudiantes que se desgranaron, así le llaman ellos, de la continuidad pedagógica durante el transcurso de esta cuarentena.
Escuchame una cosa, independientemente de esta consideración con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, plenamente de acuerdo, ¿no? Pero en esto de afirmar el nivel o reparar en el nivel de compromiso de cuidar la salud y esas cuestiones. Te hago una pregunta eminentemente técnica, en tu condición de pedagoga, lo debes saber. Sí. Después de 6 meses, hasta por una cuestión natural, ¿se produce una suerte de relajo del docente y de los alumnos que eventualmente se pueda ver reflejado en una menor calidad de enseñanza?
Mira, yo no creo que se produzca una suerte de relajo. Lo que sí estamos observando son cambios que se van produciendo producto de tanto tiempo de aislamiento físico, social, ¿sí? Y de una situación extremadamente novedosa e incierta. Bueno, ahora ya no tan incierta porque por suerte tenemos en el horizonte 16 vacunas que se están experimentando en el mundo y que nos da la sensación de que tenemos la costa a la vista, ¿viste? Cuando venimos nadando para atravesar un río, por fin tenemos la costa a la vista, más o menos cerca, pero ya sabemos que esto va a tener un punto final y podremos retomar la presencialidad de las clases. Sí. Pero lo cierto es que ante una enfermedad tan grave, ante una pandemia, ante una situación sanitaria tan grave, que se haya resentido la calidad, entre comillas, pedagógicas, la verdad es que es un asunto menor, ¿sí? Ponete a pensar por un minuto si tu hija, o acerca de la cual hacías referencia, hubiese atravesado, Dios no quiera, una enfermedad terrible, uno realmente lo único que quiere es que sobreviva y que salga lo mejor posible.
No, pero la única y ultimita, porque ya tenemos muy poco tiempo, pero el problema sí es la desconexión, digo, la no continuidad en el vínculo, que me imagino que por una cuestión...
Vínculo, perdóname, así como nos estamos vinculando nosotros ahora a través de la distancia, tenemos distancia física, pero estamos vinculados.
No, pero yo me quiero referir a los casos que no sé si estadísticamente está actualizado de manera mensual o algo, de los que sí, por una cuestión de fuerza mayor, de no tener o la tecnología o la conectividad... le han soltado la mano a la educación, que me parece que...
No le han soltado la mano, perdóname, pero quedó muy claro y vos lo podés constatar. Hay, por la TV pública, por el canal Encuentro, por Radio Nacional, horas de clases todos los días para todos aquellos chicos de todo el país que no hayan tenido...
No hay deserción escolar, entonces. No hay deserción escolar.
Sí, hay. Aún así, se observa alrededor de un 10%... Esos son los números que yo manejo, habría que precisarlos, de deserción escolar. Sobre eso hay que avanzar para garantizar justamente el derecho a la educación en estos contextos de emergencia sanitaria. Por eso y para eso, el Ministerio de Salud, de Educación, perdón, de la Nación, extendió y está distribuyendo dispositivos, computadoras gratuitamente en todo el país y garantizando la conectividad bien. Gratuita y los programas de televisión y de radio, como reciente decía. Uh-huh, uh-huh. Se está haciendo lo mejor que se puede en un contexto, como te decía, que se encontró arrasado por las lógicas de un mercado que priorizaba lo económico por encima de cualquier otro derecho y el impacto de una pandemia que dio vuelta al mundo.
Uh-huh. Sí. Gabriela, gracias. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Chao, hasta luego. Gabriela Dueñas es doctora en psicología, licenciada en ciencias de la educación y psicología.